Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por seguir la transmisión de esta rueda de prensa. La Universidad de Guadalajara les agradece que sigan esta transmisión este miércoles 20 de marzo de la rueda de prensa en la que presentarán los resultados de la investigación sobre representaciones a través del arte de la migración forzada de mujeres y niñas, una colaboración del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño con la Universidad de la República de Uruguay. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook y por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el Presidium. Es un gusto recibir a la maestra Claudia Verdejo Pérez. Ella es profesora del Departamento de Artes Visuales del CUAD. Muy buenos días.
Buenos días.
También saludamos con mucho gusto al doctor Jorge Octavio Ocaranza Velasco, profesor del Departamento de Teorías e Historias del CUAD. Buenos días. Vamos a saludar a la distancia a quienes nos acompañan de parte de la Universidad de la República de Uruguay. Con mucho gusto saludamos a la maestra Magali Ibáñez, docente de la Universidad de la República, sede del Centro Universitario de Rivera. Buenos días.
Buenos días, un gusto.
Y también saludamos con mucho gusto al maestro Sebastián Guida, profesor del Grupo de Género del Centro Universitario de Rivera de la Universidad de la República de Uruguay. Buenos días.
Buen día y buenas tardes por acá. Saludos.
Buenas tardes a ustedes. Les recuerdo a todos los medios de comunicación que nos siguen y que se encuentran aquí que pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos entonces ahora, vamos a ver un video en primera instancia. Los invitamos a ver este video.
Bueno, yo voy a hacer la misa, no quería llegar a Estados Unidos, en mi país, con el amor de mi madre, que lo único que me quedó, por necesidad.
Por favor, les pedimos si apagan sus micrófonos a la maestra Magali y al maestro Sebastián para poder escuchar con más fidelidad el video. Vamos entonces nuevamente a proyectarlo y después tendremos los mensajes de todos nuestros especialistas. Vamos a ver el video.
Bueno, yo voy hacia Estados Unidos, pero no quería llegar hasta allá, Estados Unidos, quería estar en mi país, con mis hijos, con el amor de mi madre, que lo único que me quedó, porque por necesidad, me obligo a llegar hasta Estados Unidos, porque mi familia es demasiado pobre y soy yo la única hija que ayudo a mi mamá. Porque mi ex pareja me quiso matar, porque él quería obligarme que yo viviera diamante con él, siendo yo la verdadera mujer, y yo ya no quise esa vida, por eso decidí salirme de mi país. Y ya no aguantaba tantas humillaciones de él, que me golpeaba, me violaba. Incluso mi hijo pequeño está porque él me violó. Hay tantas cosas que pasé por él y ya por último, decidió hasta hacerme disparo. Me pegó con una pistola en la cara. Un golpe que me duró de 5 meses. Y por eso salí de mi país. Incluso recibo amenazas de él. Sí, el jefe de una banda. La 13.
Vamos ahora a escuchar el mensaje del doctor Jorge Octavio Caranza Velasco, profesor del CUAD. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Bien,
Bueno, yo quisiera tocar tres puntos muy, muy específicos. La importancia de la investigación, la importancia del arte como herramienta de transformación de imaginarios y lo que hemos venido haciendo durante los últimos 3 años en nuestro cuerpo académico 923, Estudios Contemporáneos sobre Arte, en colaboración con nuestros pares y colegas de investigación de Universidad de la República, que están aquí presentes en esta rueda de prensa. Bueno, en primer lugar, sobre la importancia de la investigación, de acuerdo al PDI institucional, pues vemos que la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater, tiene 3 ejes nodales, además de la cuestión de la enseñanza-aprendizaje. Paralelo a la docencia, se hace investigación, se genera conocimiento, transferencia de conocimiento, ciencia básica, ciencia aplicada, etcétera, pero también se hace trabajo de vinculación. Estos 2 últimos puntos son los que nos convocan en esta rueda de prensa, ¿no? La cuestión de vincular lo que investigamos los científicos sociales. La cuestión del arte como herramienta de transformación social, ese es un eje muy importante en nuestro cuerpo académico, ya que trabajamos con estudiantes de artes en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. A los estudiantes los ponemos en contacto con fenómenos y problemas de índole regional, nacional e internacional, en los que el arte puede ser una herramienta fundamental para la refiguración de lo que imaginamos y, por lo tanto, de nuestras conductas sociales. Es decir, la relación entre arte y sociedad es fundamental para los investigadores del CUAT. Sobre lo que hemos venido haciendo estos 3 últimos años, les comento brevemente, dentro de este contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, que estamos viviendo todavía a lo largo de este mes, que hemos trabajado muy estrechamente con investigadores sociales de UD de la República, que tienen estudios de género y que son vanguardia a nivel mundial. Los temas que hemos venido tratando fueron, en el 2021, el tema de, la cuestión de el fenómeno de la migración, pero lo vimos bajo una imagen de los invisibles del paisaje, como estas personas que están en situación transitoria de migración, pero que la sociedad, debido a imaginarios hegemónicos, pues los percibimos de una manera distorsionada, indolente y falseada. Y el arte aquí es un elemento clave. Después de esta primera investigación, en la cual nosotros desconocíamos muchos de las peculiaridades del fenómeno de migración, decidimos ponerle este matiz desde la teoría de género para empezar a hablar de la feminización de las migraciones. Empezamos a ver que las migraciones, el fenómeno de las migraciones contemporáneas, realmente tienen este componente que lo hace diferente a cualquier otro tipo de migración en el pasado. De manera que en años sucesivos comenzamos a estudiar y abordar el fenómeno de migración, género y medio ambiente, y realizamos como productos terminales los guiones cinematográficos para unas películas que están situadas en experiencias de mujeres migrantes. Lo tenemos ahorita a la fecha en etapa de guión y esperamos pronto convertirlos en una producción audiovisual. Finalmente, hicimos un cierre con el tema de feminización de las migraciones. Estuvimos en Uruguay, la maestra Claudia, la maestra Magali y nuestro maestro compañero Sebastián Guida nos podrán contar esta experiencia que tuvimos en noviembre del año pasado en relación a una puesta en escena original, un guión dramático original, una dramaturgia que se llamó Camino Rojo y que fue todo un éxito, ¿no?, en la representación por medio del arte de estos testimonios de vida. Finalmente, yo les comento que el cuerpo académico sigue con temas de investigación y actualmente estamos trabajando en un proyecto que involucra arte, acción social y dinámicas de apropiación del espacio público a través de talleres de escultura y cerámica, de lo cual pronto esperamos traerles buenas noticias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Jorge Octavio Ocaranza. Escuchamos ahora a la maestra Magali Ibáñez, docente de la Universidad de la República de Uruguay. Adelante, por favor. Si me gusta prender su micrófono, por favor.
¿Me escuchan ahora?
Sí, ahora sí ya.
Bien, primeramente felicitarles por los 30 años de la UDG, de su independencia, y comentarles un poquito lo que venimos trabajando a lo largo de estos años en este proyecto, Nosotros lo hacemos desde el análisis de atravesado por la como una categoría de análisis, el género. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en género en el cual tenemos una conformación interdisciplinaria y se ha sumado a esto ahora el trabajo que venimos haciendo con la Universidad de Guadalajara. Y quiero destacar algunos aspectos que nosotros desde nuestro grupo y hemos coordinado muy bien con el grupo de investigación de la UDG sobre el compromiso social que tiene la Universidad de la República y que ustedes la comparten en el análisis de los fenómenos sociales y cómo desde la academia nosotros podemos comprender, problematizar, traerlos a tono, a discusión, para interpretar qué es lo que viene ocasionando estos fenómenos, como en el caso el fenómeno de la migración y su feminización, y los impactos que tienen en las sociedades y en el mundo entero. Pero la Universidad de la República tiene tres líneas de acción, que es a través de la extensión, su trabajo en el territorio y con actores sociales, la investigación, que también es el otro componente de este proyecto que compartimos con UDG, y la docencia, de la cual Sebastián les va a explicar. Son tres patas que nosotros tenemos que, en todo proyecto y trabajo, tenemos que cruzarlas, ¿no? Pero en lo que respecta a este proyecto específico que estamos trabajando, creo que es muy importante destacar la interdisciplinaridad en el análisis de este fenómeno. Y nosotros nos hemos planteado la necesidad de colocar al arte como un recurso de cambio, porque hoy el arte ya no trabaja solo específico en las teorías de arte, sino que ahora el arte se ha dedicado en sus tendencias a analizar las crisis globales, a contribuir y analizar el cambio social, y creo que a través de esto logra transformar y analizar y confrontar lo que está en la sociedad. Y creo que a través de lo que venimos realizando, el arte como activismo, lo que busca es proponer cambios a través del arte. El fenómeno de la migración existió siempre y seguirá existiendo. Lo que buscamos ahora es interpretar y que esta migración se dé dentro de contextos en los cuales se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes, de las poblaciones que deciden migrar, respetar la libertad de escoger a dónde quiero vivir y también de poner en escena que quede claro que es responsabilidad de todo Estado garantizar y darle las condiciones para que las personas puedan, si quieren, permanecer en sus territorios. Y demostrar además que el migrante es un ser que tiene una capacidad de agencia muy grande, no verlo solamente como una víctima, sino como un ser humano que contribuye a las sociedades de arribo y contribuye a las sociedades que dejó. Y que es responsabilidad nuestra y desde la academia problematizar, analizar para proponer soluciones que contemplen los derechos en su total plenitud de quienes deciden migrar. Y esto es una contribución y una responsabilidad social. La Carta Orgánica de nuestra universidad, de nuestra querida Universidad de la República, en su artículo 2 dice que dentro de los propósitos que tiene la Universidad de la República es garantizar el bien común, el bien público de todos los ciudadanos. Y es en eso que nosotros hemos trabajado de esta forma que ha caracterizado todo este equipo en conjunto, que es la interdisciplinaridad y la creación de saberes e intercambio de saberes, desde la sociología, desde la etnografía, la antropología, desde la historia, desde la arquitectura, desde el uso de espacios, desde los diferentes derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los colectivos, de las economías, de las políticas, todo lo que atraviesa el fenómeno migratorio. Y lo hemos logrado hacer a través de la interdisciplinaridad. Y sobre todo quiero destacar que en las diferentes experiencias que hemos tenido, tanto en las dos veces que estuvo en la Universidad de Guadalajara trabajando aquí en Uruguay con nosotros, como también las oportunidades que tuvimos de intercambiar saberes con sus estudiantes en talleres en México, creo que la riqueza de los productos hablan por sí solo, ¿no? De la sensibilidad con que han abordado a través de sus saberes y de sus especialidades el fenómeno de la migración. Y que esto sin duda ahora Sebastián se lo va a mostrar. Gracias.
Muchas gracias, maestra Magali Ibáñez. Entonces escuchamos con atención al maestro Sebastián Guida. Adelante, por favor.
Buenas, ¿me escuchan?
Sí, le escuchamos bien. Adelante.
Bueno, como comentaba Magali y un poco como lo nombró el doctor Ocaranza, en este modelo de Universidad Latinoamericana, cumpliendo con estas tres funciones, estas grandes funciones, hemos encontrado en la enseñanza la función que nos abre la puerta para poder desarrollar estos proyectos. Contarles que hemos desarrollado en estos años de trabajo 7 propuestas de educación permanente de cursos, que son presentados ante un consejo regional y aprobados, y luego pasan por una comisión central de educación permanente a nivel nacional y también fueron aprobados. Llevamos a cabo con este equipo 7 propuestas de educación permanente en una modalidad remota, compartiendo pantalla con nuestros colegas de México, pero también con colegas artistas y profesionales de América Latina y de otros continentes, muchas veces de forma sincrónica, muchas veces de forma bimodal y muchas veces de forma híbrida. Y gracias a estas intervenciones, estos cursos, estas planificaciones, hemos logrado generar estos productos que hablan por sí solos, con todos estos artistas, estos docentes, estos investigadores involucrados, y son herramientas que estamos utilizando justamente para todo lo que les comentaba el doctor Ocaranza y mi colega Magali, este cambio social que venimos impulsando en lo que tiene que ver con los derechos humanos y la movilidad humana. Este trabajo, además de involucrar a los actores que les nombré anteriormente, también es un trabajo interinstitucional en el cual se involucran instituciones a nivel nacional como lo que es el Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia Nacional de Educación Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, agencias internacionales como la Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR para refugiados, y también el Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Jesuita para Migrantes. Son personas y actores que se han involucrado durante todos estos años en estas etapas de formación, pero también de lo que tiene que ver con la extensión y la investigación. En todas estas intervenciones urbanas, estas instalaciones, este trabajo etnográfico que se han realizado tanto en el territorio de frontera, como estamos enclavados nosotros acá en Brasil y Uruguay, sino también como lo han hecho nuestros colegas en México, en Guadalajara, y los resultados creo que son enriquecedores por esto que Magali les contaba de la inter y transdisciplinaridad, cómo podemos con formaciones diferentes tener un equipo integrado y que está trabajando en este propósito y formando también personas para que esto se pueda ir multiplicando a lo largo de todo el territorio, de todo el continente y por qué no del mundo. Contarles que de cada uno de estos cursos surgieron productos fantásticos, que son herramientas pedagógicas, pero también son arte, y que se pueden compartir y que pueden llegar a muchísimos lugares, y es lo que estamos tratando de hacer, que estos proyectos, que estas ideas no queden guardadas, que no pasen solamente por una evaluación, sino que se puedan compartir y que otros centros educativos, que otras universidades puedan utilizarlos como herramientas pedagógicas, no solamente los productos, sino también la metodología que nosotros utilizamos para llegar a estos productos finales, que tiene mucho que ver también con esto de la interdisciplina, de involucrar estudiantes de diferentes orientaciones y áreas del conocimiento de varias universidades de Latinoamérica con los estudiantes de artes del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Adelantarles que posiblemente estaremos participando este año de la FILUNI en Ciudad de México, La Universidad de la República va a ser la universidad homenajeada este año y ya presentamos tres propuestas de estos productos, de estos saberes y de estas metodologías que hemos desarrollado con nuestros colegas de la UDG en los últimos años para poder mostrarle a las universidades que participen cómo se puede trabajar desde lo interuniversitario, intertransdisciplinario y los resultados fantásticos que hemos obtenido. Así que un saludo a mis compañeros, a mis compañeras, y espero que desde ahí también se pueda compartir y se pueda ver todo este trabajo de 7 años aproximadamente que hemos hecho y los cambios que ya hemos notado en la sociedad donde estamos trabajando, con las instituciones que estamos trabajando y con las personas a las que estamos formando. Gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Sebastián Guida. Ahora escucharemos a la maestra Claudia Verdejo Pérez. Adelante.
Gracias, buenos días. Bueno, ya comentaron mis compañeros todo este trabajo que se ha venido realizando a través de estos años y las producciones artísticas y las metodologías que se han empleado y las aportaciones. Por tanto, solamente me queda comentar a manera de cierre que este trabajo que se ha venido realizando entre las dos universidades y de manera interdisciplinar ofrece a nuestra sociedad una mirada desde el arte en el mundo de las mujeres que se suman más a este fenómeno que el llamado la feminización de la migración. Y el abordaje teórico y metodológico que hemos tenido desde el paradigma que empleamos, que es el de investigación-creación, ha hecho corta la brecha entre la parte académica y la parte social, ¿no? Es decir, en este caso, empleando metodologías las áreas de las ciencias sociales, especialmente las herramientas etnográficas, y dentro de las herramientas etnográficas trazados desde una visión de género, lo que estamos haciendo es acercar esta travesía que hacen las mujeres a la sociedad y platicar de viva voz lo que ellas están viviendo, es decir, eliminar lo más posible la subjetividad de trabajo académico para ser la voz de las protagonistas, la voz de estas mujeres, quien sea quien les hablen a ustedes a través de las obras artísticas. Por tanto, nuestra propuesta de este trabajo ofrece una visión desde el arte, una reflexión sobre el mundo que ha sido observado, que no sea una sola visión, ¿no? Nuevas lecturas a esta realidad injusta. Ustedes vieron el video que se presentó. Conocer cuáles son los motivos que llevan a migrar a las mujeres, ¿no? Y que no es una sola razón, es decir, lo que afecta al género, porque sería imposible no vincular al género y las condiciones de vulnerabilidad y la seguridad humana, que es un tema que no se toca, en las cuestiones de la intersección, la desposesión, la pobreza, el pleito territorial y todos esos elementos que intervienen para que las mujeres y niñas migren. Es decir, no reducir solamente al hecho de ser mujer ni a una sola cosa, sino muchas de estas migraciones están teniendo que ver con nuestro sistema económico, con nuestros modelos económicos. Por tanto, desde el arte ofrecemos elementos que incentiven estas nuevas lecturas del mundo observado, que se promueva a través de el lenguaje, los derechos de las mujeres que migran, y no solamente los derechos humanos como se suele hablar, porque no son suficientes para el cumplimiento de las garantías mínimas, sino la aprobación de los derechos civiles, los derechos políticos, los económicos, los culturales, los sociales, y es decir, todo lo que tenga que ver con el derecho a tener una vida digna, que es justamente por aquello que salen a buscar, ¿no? Y ofrecer también a los medios otra mirada para no revictimizar en cómo se pone el papel de la mujer que migra. Nosotros conocimos en el trabajo de investigación mujeres con una verdadera fortaleza y una dignidad que es la que queremos compartir, ¿no? Reiteramos una vez más a través del trabajo de investigación otra propuesta que es el derecho a no migrar, es una tesis que propone Armando Bartra, y este es el derecho social a tener una vida digna en tu país de origen y exigir las condiciones de vida digna, porque en el universo de mujeres que conocimos, aunque no es una investigación cuantitativa sino cualitativa, ninguna de las mujeres quería haber dejado su casa, sus hijos, su hogar, su patria. ¿no? Entonces, bueno, eso sería manera de conclusión, ofrecer esta perspectiva del derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, pero insertado dentro de lo que se llama la violencia estructural, esta violencia que se produce como resultado de una estructura social y económica de una sociedad que no permite que las necesidades básicas de los individuos se puedan cumplir. Y bueno, agradecer a la universidad este espacio que nos ayuda a desarrollarnos los académicos para poder ofrecer no solamente a los alumnos, sino también a la sociedad este vínculo para poder desde nuestra trinchera abonar un poco a estas problemáticas sociales y en particular a este fenómeno de la feminización de la migración. Quiero hacer hincapié nada más que los alumnos, alumnas de nuestras universidades son parte elemental. Ellos entran a nuestras investigaciones como investigadores y como artistas para desde el área de su especialidad, de su disciplina, poder aportar a la sociedad como es uno de los objetivos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su mensaje, maestra Claudia Verdejo. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles si nos podrían más bien precisar cómo se traduce esta investigación en cuanto a los productos que mencionan. Hablaban de que se están trabajando en 6 guiones para película. ¿Cuáles serían, digamos, estos productos, esta producción que es el resultado de la investigación?
Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, la metodología que nosotros empleamos es una metodología innovadora, se llama metodología de investigación-creación. Es una manera de investigación dentro del paradigma cualitativo y lo importante de la investigación es mostrar el producto terminado, pero no le damos el énfasis como que es la parte importante, la obra hecha, sino que la mostramos en paralelo. Por lo tanto, los espacios que buscamos para la divulgación de estos resultados son muy variables. Puede ser dentro de los mismos foros académicos, pero también ha sido en espacios museográficos. Algunos estudiantes han llevado estos trabajos que han sido trabajos de excelencia en procesos de titulación y han estado presentes, por ejemplo, en el MUSA durante la pandemia. Durante la pandemia se presentaron algunos trabajos ahí, pero el trabajo es muy variado. Hay desde intervenciones a la ropa hecha por artistas que intervienen cómo quiere mostrarse el migrante ante los demás y se representan como una suerte de superhéroes con superpoderes. Y estos diseños de ropa, de vestuario, se han exhibido. En el caso de las películas, nosotros tenemos el trabajo a nivel de guión, de storyboard, se han hecho maquetas, hemos entrado a concursos, estamos empujando, metiendo el hombro, tocando muchas puertas para que alguna de estas se abra y pueda estos trabajos ser llevados a foros cada vez más amplios. Hay foros internacionales de festivales de cine sobre migración que están muy interesados en ver este trabajo, pero estamos en la etapa de producción y entraremos pronto en la de postproducción.
Maestra Claudia Verdejo.
En el caso de feminización de la migración, la última investigación concluyó en una dramaturgia original que es Camino Rojo, este es el camino de las mujeres y las niñas migrantes, y se presentó en el mes de octubre del 2023 en una sala cultural en la Universidad de la República de Uruguay y pensamos también presentar esta obra por acá. Es una obra de teatro documental que justamente hace un seguimiento a una de las mujeres migrantes, María, que es quien inspira esta dramaturgia y a quien hemos dado seguimiento desde su trayecto de origen o su paso de Guadalajara hasta llegar a los Estados Unidos. Es una dramaturgia viva que sigue en construcción, por tanto no ha tenido un solo final, sino que esta se va adecuando de acuerdo al viaje que va teniendo María. Entonces, más los productos que ya comentó el doctor Ocaranza.
Maestro Guida, ¿quería usted agregar algo? Bueno, seguimos entonces con las preguntas. Adelante.
También preguntar dónde realizaron el trabajo de campo, con cuántas mujeres migrantes trabajaron y también cómo le hacen ustedes, digamos, para que este tipo de productos pues sea visto por aquellos tomadores de decisiones que a lo mejor podrían influir en un cambio social.
Gracias. Mira, la investigación se sitúa en Guadalajara, que ha sido esta ciudad ahora de paso de las personas migrantes desde la pandemia hasta mediados del año 2023, y bueno, continuamos con el recorrido de algunas de las mujeres migrantes. No es una investigación cualitativa, cuantitativa, por tanto, no es el número de mujeres, pero sí puedo decirte que fueron recogidas para particularmente armar la historia, la dramaturgia, 10 historias, porque tomamos 10 porque atravesaban las mismas situaciones de género en común, de problemáticas, desde los motivos de salida hasta las razones por las que están en este territorio y las situaciones de peligro que han atravesado. Entonces, ese fue como el patrón que elegimos, y además que es muy difícil acceder a ellas. Están invisibilizadas tanto por seguridad, por la manera en que ellas en una especie de camuflaje tienen que sobrevivir y llegar a los Estados Unidos. Entonces no es fácil visibilizarlas ni acercarse a ellas, con un trabajo muy cuidadoso, con herramientas etnográficas, con los alumnos y alumnas, fue que nos acercamos a conocer, a oír sus historias y a ver cómo ellas quieren ser representadas ante la gente, ¿no? La otra pregunta era...
¿Cómo hacen para que lleguen estos productos, digamos, a los tomadores de decisiones?
Bueno, este es un medio, nuestra prensa de la Universidad de Guadalajara, y deseamos que esto se amplíe. Tenemos una invitación con una asociación de migración que trabaja con los diputados, ojalá que tengamos el espacio para justamente hablar sobre todo de las representaciones que se hacen de las mujeres migrantes, ¿no? Para ya dejar de revictimizar e invisibilizar, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos trabajando toda esta parte para la difusión.
La siguiente pregunta, nombre y medio, por favor.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Preguntarles, insistir un poco también en esto de los hallazgos. Entiendo que no contabilizaron o no es importante en este estudio, pero sí me gustaría saber cuáles en particular, en concreto, fueron estos hallazgos. O sea, cuáles fueron las causas de migración, cuáles fueron las condiciones justamente a las que se encontraron, fueron violentadas, por quién, cómo, y las edades también sería interesante conocerlo.
Maestra Verdejo.
Ajá, bueno, sí, sí tenemos esos datos, por supuesto. La mayoría de las mujeres que nosotros abordamos en el trayecto hay dos situaciones, bueno, tres situaciones. Definitivamente la pobreza es una de las razones más importantes, ¿no? Y dentro de la pobreza pudimos observar el desplazamiento forzado, o sea, estamos hablando de la migración forzada, por pleitos territoriales. Estamos hablando de problemas del aguacate, por ejemplo, en Michoacán. Estamos hablando, por ejemplo, del agua. Estamos hablando en Guerrero de los crímenes que están sucediendo alrededor de las zonas mineras. Estamos hablando de hurto de territorios y de naturalezas en Honduras y Guatemala. Es decir, por un lado es el modelo económico que tiene que ver con las políticas y las transnacionales. Por otro lado tiene que ver con las cuestiones de género, la violencia doméstica. Y la mayoría de mujeres que encontramos dispuestas a ser entrevistadas y que están migrando oscilan entre la edad de 14 años, porque había niñas, había menores de edad, hasta los 30, 35 años aproximadamente, y algunas vienen con hijos.
Le comentaba de las condiciones que ya habían vivido hasta el momento que ustedes se entrevistaron con ellas, o sea, que habían sufrido violencia, trata o intento, por supuesto.
Quisiera no acentuar esa parte, porque justamente esa es la parte que se difunde en los medios, y yo de manera respetuosa quisiera decir mejor que sí existe, hay una tesis que se trata del cuerpo de la mujer como botín de guerra, lo es. Sin embargo, quisiera más bien acentuar la fortaleza de las mujeres en este tránsito, porque ellas son las que quieren que sea así, ellas contada su historia.
Doctor Caranza.
Sí, justamente esto que comenta la maestra Claudia, el hallazgo fue que las personas migrantes que están en esta situación en la que muchas veces tienen que mimetizarse para no ser visibles, se tienen que disfrazar un poco, en el momento en el que tienen la oportunidad de contar su historia, pues ellas y ellos la cuentan. Y específicamente alguna de las entrevistadas, mujeres, entrevistadas por mujeres en este proyecto de investigación, nos contaban precisamente eso, que querían dejar un testimonio, incluso querían salir en una película, eso específicamente ellas le decían, donde contaran cómo tú tenías que moverte en el territorio para hacerlo con seguridad, desde cuestiones muy que pueden parecer pues muy básicas en cuanto a la seguridad física, porque sabemos que en el proceso de la migración van a ocurrir muchas historias de violencia, pero ellas querían enseñar, por ejemplo, cómo te tienes que subir a la bestia para no morir en el intento. Pero esa parte se cuenta con mucha empatía, con un sentido de querer realmente comunicar la experiencia que ellas vivieron, como una especie de enseñanza de una madre a su hija, de cómo le está diciendo, de cómo tiene que abordar el tren, y es un mensaje humano que es dramático, es conmovedor, pero que nos muestra la fortaleza que tienen estas mujeres migrantes en condiciones totalmente desfavorables, y en las que realmente ninguna de ellas fue el hallazgo, ninguna quería migrar, que es lo que vimos en el testimonio de María, ninguna quería migrar. Entonces, este hallazgo del hecho de que se defienda el derecho a no migrar sobre el derecho a migrar, le sorprende incluso a algunas autoridades y tomadores de decisiones. En Uruguay, precisamente en una conferencia con la encargada internacional de la OIM, la Oficina Internacional de Migraciones con sede en Uruguay, se vio muy, muy conmovida ante esta declaración que se hizo durante la puesta en escena de Camino Rojo, en donde parte de la tesis fundamental era la defensa del derecho a no migrar. Y eso fue algo que fue como un cambio de paradigma incluso para los tomadores de decisiones.
Vamos a la siguiente pregunta. Sí, maestra Magali.
Si me permite, maestra, quisiera agregar algo a lo que comentaron nuestros colegas Claudia y Jorge, en respuesta a la consulta que hacía la periodista sobre el tema del derecho a no migrar y cómo nosotros también lo hemos abordado y analizado durante este periodo de tiempo que venimos realizando estas investigaciones. Es también que nos preguntamos cómo pueden sorprenderse de que el Estado no tenga que garantizar el derecho a no migrar. O sea, el Estado es el responsable de los ciudadanos de su país. Por tanto, darle las condiciones para su desarrollo pleno es parte del derecho que tienen los ciudadanos de un país y es parte de la obligación del Estado. Entonces, parece extraño que organizaciones internacionales que trabajan en lograr que los países lleguen a cumplir con la migración segura, pero también deberíamos pensar en que no necesariamente toda esta migración se tiene que dar si dentro de los territorios se cumple con lo que se necesita para vivir en un estado libre, ¿no? Y lo que las personas allí necesitan. Hemos destacado siempre el rol que juegan las mujeres dentro de la economía de los países. Pero también tenemos países que dependen muchísimo porque el índice de las remesas dentro de su Producto Bruto Interno supera el 34%. Entonces, también el dejarlos que migren para que manden sus remesas forma parte que ya está dentro de la estructura del Producto Bruto Interno de ese país. Que si dejan de migrar, ese 34% que baje a 20%, tienen un 14% que cubrirlo por fuera. Y tienen que sacarlo de otro lugar para cubrir el Producto Bruto Interno de ese país. Porque lo que movilizan las remesas dentro de los países, en especial países de América Latina, supera el 20%. Y eso es mucho para un producto dentro del Producto Bruto Interno de un país. Entonces, ¿Por qué no darle las condiciones de desarrollo económico dentro de su territorio a estas mujeres? Y también porque el otro fenómeno que lo hemos venido analizando pre-pandemia es la cantidad de niños que ha migrado y niños que migran solo. Es una nueva variable dentro de la migración. Digo, siempre hubieron migraciones. En nuestro país, que está construido básicamente nuestra población por diferentes movimientos migratorios, de España, por ejemplo, durante la Guerra Civil, vinieron muchos niños solos en los barcos. Pero las condiciones eran otras, ¿no? En el sentido del lugar derribado que necesitaban mano de obra. Y ahora volvemos a repetir el fenómeno, con números mayores que migran de niños. También debemos pensar qué va a pasar con esa población que quedó. ¿Dónde están las juventudes disminuidas de esos países donde los niños migraron? Son factores que además los estados son parte responsable de cómo se va manejando la migración en los países de América Latina en especial. Era algo que quería agregar. Gracias.
Muchas gracias, maestra. Vamos a la siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles, mencionaban de esta migración de mujeres y niños que por lo menos México, bueno, pues siempre ha tenido características de migración a los Estados Unidos de muchas personas, pero antes era un proceso en el cual eran los hombres, inclusive todavía hay lugares en los cuales pues no hay hombres en algunas comunidades y se quedan las familias. Mi pregunta va enfocada a estas migraciones que ahora están haciendo las mujeres con sus hijos y todo eso, ¿no tiene que ver quizás con la desintegración familiar, que a lo mejor, no sé, sea que el papá, o sea, no sé, la cuestión de los compromisos o de los matrimonios que ahora ya no se da y que de alguna manera es mucho más fácil abandonar una familia y formar otra en otro lugar? No sé si por ahí pueda ser que ahora están migrando las mujeres.
¿Me permites, Claudia?
Adelante, maestra Magali.
Contestando a la pregunta del periodista Saldaña, dos aspectos que hemos analizado y ahora los compañeros complementarán, ¿no? Son muchos los factores que llevan a que la mujer ahora decida tomar la iniciativa por sí, ¿no? Y esto tiene que ver también con el empoderamiento que la mujer está teniendo. O sea, sentirse que ahora ella puede ser agente de su propio futuro y que puede enfrentar y que tiene espacios donde seguramente le van a respaldar. Entonces, esto de no tener que esperar que en muchos, eso por un lado, la capacidad de agencia que la mujer siempre la tuvo, ahora empieza a darse cuenta que aún en los contextos más desfavorables, ella tiene una posibilidad, hay una esperanza de construir su vida y de que se le respete todo lo que ella es capaz de crear, de aportar y de construir, no solo en su familia, sino para la sociedad. Y por otro lado, también está el caso, que tú lo mencionas, Aldaña, de que sí, los hombres se van, y en la mayoría, esto es un fenómeno que lo analizamos este año pasado, la mayoría de los varones que migran, ellos no mantienen la fidelidad con la familia de origen. Entonces, van a los otros países, forman nuevas familias y las remesas que envían son muy pocas al país, porque tienen que mantenerse en su otra familia que construyeron en el lugar donde arribaron. Sin embargo, las mujeres que migran mantienen una fidelidad con su familia de origen. Aquellas que dejan a sus madres a cargo de sus niños, o sea, las abuelas, van al lugar a trabajar, se desempeñan en el sistema de cuidado del país a donde arriban, en general si en Estados Unidos, pero gran parte de ese dinero vive en las condiciones más precarias, pero la mayoría del dinero que ella recoge lo devuelve a su familia en el país de origen. Y lo muy interesante es que la idea es que ellas van, cuidan hijos de familias de mujeres que salen a trabajar, pero que están en otro constructo social y en otra situación económica, y ellas ven esa posibilidad de la otra de construir negocios y mandan esos dineros a su país de origen, para que su prima, su hermana, empiece allí un emprendimiento. Sucede que en los países de origen no hay un seguimiento de cómo ayudar en pequeños emprendimientos a estas mujeres que no tienen la formación para llevar adelante un emprendimiento por pequeño que sea. Y el otro aspecto que no funciona en estos emprendimientos es porque esos emprendimientos se realizan dentro de la zona donde ellas viven. Entonces, el campo y el lugar donde pueden desarrollar ese negocio está muy limitado. Entonces, tenemos una mujer que sale, que se emancipa, que atraviesa todos los peligros porque cree que sí lo puede, de hecho trabaja y envía una remesa muy importante a su país, pero no puede haber una realización personal si ella dejó toda su familia y sus niños en su país de origen y trabaja para mantenerlos, pero no puede construir una vida juntos. Entonces, también tenemos que pensar este aspecto que no se considera, que es el hecho del derecho a ser feliz que tienen estas mujeres, que tienen un compromiso diferente al varón que se va y que, sin embargo, no mantiene después el nexo con esa familia. Era un poquito, no sé si contesté.
Sí, muchas gracias, maestra. Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de N+. ¿Cómo complica estos escenarios el discurso global de personas como la señora Meloni de Italia, el señor Trump, el señor Abbott en Texas, donde se ve este ánimo encarnizado por tachar a los migrantes como seres ilegales? ¿Cómo podemos con más creatividad combatir a través del arte, de todas estas investigaciones, estos discursos racistas?
Adelante, sí. Doctor Carranza.
Muy, muy, muy interesante pregunta, Iván Mendo. El arte, como les comentaba, es una herramienta poderosísima para la formación y la reformación de los imaginarios. Los imaginarios son mapas mentales que los habitantes tenemos para saber qué podemos esperar en algún fenómeno o alguna situación. Cuando hay algo desconocido, inmediatamente se activa el imaginario, ¿no? ¿Qué es lo que puedes tú esperar? De manera que hay personas que sin haber estado en una ciudad, a través del cine o representaciones sociales desde el arte, saben qué pueden esperar, ¿no? Hay ciudades que son cinematográficas porque se han construido una especie de inconsciente colectivo visual de lo que ocurre en esos lugares. El arte es una herramienta privilegiada precisamente para ello. De manera que cuando nosotros tuvimos contacto con el fenómeno de la migración, sin tener muy claro todavía el fenómeno de la feminización de las migraciones, nosotros no teníamos ni siquiera el conocimiento de cuáles eran las causas por las cuales las personas migran. Nos dimos cuenta desde el desconocimiento que había un imaginario hegemónico impuesto desde el poder, desde la empresa, desde el gobierno, desde los poderosos, desde la oligarquía, que imponía un imaginario acerca de los migrantes que era totalmente falso y se sigue reproduciendo. Pero en la medida que nosotros contactamos con el fenómeno y nos dimos cuenta de todos los matices que tiene este fenómeno social como cualquier otro, nos dimos cuenta que era posible presentar otras maneras de imaginar a los migrantes, primeramente hablando con ellos y preguntándoles a ellos cómo querían ser representados desde el arte, cómo querían ser imaginados. Y algo sorprendente fue que ellos no empatizaban mucho con ninguna de las visiones que se han dado de ellos, del fenómeno de la migración, en los medios oficiales, o en el cine, en la película, en la televisión, en el radio, en la prensa, que los representan ya desde el lenguaje como mareas, marabuntas, marejadas de gente que va a venir a invadirnos, ¿no? Como si fueran estas hordas que vemos en el cine de terror, ¿no? Como zombies. Y en realidad el miedo que se tiene hacia el migrante es el miedo al otro, pero es al otro no solo al extranjero, sino al pobre. Es el fenómeno de la porofobia. Nos dimos cuenta de eso. La gente, los migrantes, no quieren ser representados de esa manera. Y entonces una primera hipótesis de trabajo fue preguntarnos cómo querían ser representados desde el arte. Y nos dieron, fue sorprendente, clave para entender dónde quieren ellos ser mirados, ¿no? Querían ser vistos o retratados en el arte, pues en museos, en plazas, en el caso de la Guadalajara, pues en la barranca de Huentitán, en lugares hermosos, en donde no imaginamos al migrante. Al migrante lo imagina uno polvoriento, calzado, cansado, derrotado en las vías del tren, violentado, que claro, sabemos que eso ocurre, es una parte de la realidad, pero lo que ellos quieren proyectar a través del arte es otro mensaje, es un mensaje de resistencia y de dignidad humana. Y eso, creo que por ahí va un poco la clave a la respuesta acerca de tu pregunta.
Con este último mensaje damos por finalizada la rueda de prensa en la que nos presentaron los resultados de la investigación sobre representaciones a través del arte de la migración forzada de mujeres y niñas, una colaboración del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño con la Universidad de la República de Uruguay. Con mucho gusto despedimos a los docentes de la Universidad de la República de Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por supuesto a la maestra Claudia Verdejo y al doctor Jorge Octavio Caranza, su presencia aquí en esta sala de prensa, pero sobre todo a todos ustedes, gracias por la difusión que hagan de estas investigaciones. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.